Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy vamos a hablar de esta ensalada o ensaladilla rusa en la que se ha convertido el gobierno peruano, el gobierno en el Perú. Y la definimos como una ensalada rusa porque es una suerte de menjunje de varios componentes, agentes, personajes, pero que de alguna manera se presentan como vistosos o pasables, o como dirían los argentinos, piola, porque se embadurnan con una suerte de mayonesa, eso es la ensalada, ¿no? O sea, uno nunca sabe qué le toca en la ensalada rusa, pero lo importante es que tenga la mayonesa. Y ese componente que aglutina es lo que tal vez habría que descubrir en el caso del gobierno del Perú. ¿Qué será lo que está aglutinando a este menjunje de agentes, de personajes, de intereses? Esa es la pregunta que ahora le formulo a los contertulios. ¿Cuál es la mayonesa en este menjunje?
Bueno, yo diría que lo que aglutina al gobierno y en cierto modo aglutina también la situación entera es la constitucionalidad. No se olvida que siendo este un gobierno constitucional, entonces están pues operando y en juego todos los mecanismos del Congreso, sus alcances y sus limitaciones, ¿no? Están operando todos los mecanismos, alcance y limitación del Ejecutivo, y la mayonesa en realidad es todo aquello que las partes quisieran hacer y no pueden hacer. Todo aquello que hacen y descubren que no debían, todo aquello con lo que sueñan. En realidad, en la época de la invasión de Ucrania, definir un gobierno como una ensalada rusa es casi como decir el gremio político peruano está en guerra, ¿no es cierto? Intentando invadirse un poder al otro, ¿no es cierto? Intentando bloquearse y frenarse un sector al otro. Sin embargo, estas ensaladas muchas veces les faltan cosas. Y yo siento que la gran ensalada que es el gobierno, incluido ejecutivo y legislativo, lo que está faltando ahora es realmente una actitud partidaria coherente. Ya no digamos consecuente. Con coherente estamos ahí casi. Los partidos políticos no tienen posiciones establecidas frente a lo que se discute hoy en el Perú. Yo no podría decir que APP, por ejemplo, está con la vacancia o contra la vacancia, a favor de esto o en contra de lo otro. Todo se va jugando un poco al tuntún, ¿no? Y de alguna manera la ensalada se va volviendo un picadillo también, ¿cierto? Los pedacitos se vuelven cada vez más chiquitos.
Más chiquitos.
¿No? Los colores más indescifrables, y entonces estamos ahí. Sin embargo, quisiera terminar diciendo, hay un elemento en la ensalada que no podemos obviar, y es la variedad, ¿no? La ensalada rusa ofrece la ilusión de que es una ensalada muy variada. Cuando hacemos la lista de lo que trae, no es tan variada realmente, o es igual que otras. Pero la imagen que trae con todo esto picadito detrás de este manto de mayonesa que ha descrito, da una imagen de variedad. Y en eso el ejecutivo de Pedro Castillo efectivamente es muy variado en su intención, en su actuación, en sus decisiones. ¿Cierto? No solo ha tenido ministros en cantidades, sino de muchísimos lugares. Ya cuando uno comienza a mirar y hacer la lista de los partidos, de los que vienen los ministros, es muchísimo. No es un gobierno ni de izquierda, ni de centro-derecha, como lo calificaba Cerrón antes de que le abrieran la puerta del palacio, ¿no es cierto? Es un gobierno absolutamente revuelto. Y esto viene a cuento ahora, en que ha venido a añadirse pues un nuevo ingrediente, que es el ingrediente penal, ¿no es cierto?, con la fiscalía encargada de buscar y de encontrar y de grabar y de filmar, lo cual está haciendo, creo yo, como lector del periódico, con notable eficacia, es decir, cada dos días está apareciendo algo nuevo, algo distinto. hoy en el diario La República, el sobrino del presidente. No es novedoso porque han habido otros presidentes con sobrinos. En este contexto es una novedad.
¿Cuál es la mayonesa, Augusto?
El problema es que este gobierno venía con la idea de que era un gobierno con gente nueva, que tenía una estación popular, y 6-7 meses después lo que encontramos es que las verduras que le han puesto no son muy frescas, y la verdad que la mayonesa parece que está descompuesta. Y uno dice, este es el plato que vamos a comer durante 4 años y medio más. Y uno dice, así como estamos, es bien difícil. Porque lo que hay es hoy en día una situación donde el gobierno ha sido hackeado por la denuncia de Carelim, los sobrinos, un gobierno como que precario. Y un gobierno, entonces uno dice, ¿y dónde está ahora? Viene una presentación del Congreso, del gabinete del señor Aníbal Torres el 8 de marzo. La pregunta es, ¿le van a dar la confianza? O no, y más bien lo que parecería es que quieren irse bajando de ministro en ministro. Ya lo pusieron al ministro de Transportes contra las cuerdas, y antes de que sea censurado, anunciaron que se le sacaba, que él había renunciado. Y el señor tuvo el cuajo ayer de organizar una gran despedida en la puerta, en la placita del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con mariachis. O sea que le gustan los tacos. Y ahí vamos. Entonces uno dice, ¿cómo se come esto? Y lo que no sé es si a este programa de repente, más que ensalada rusa, que es un plato que es un plato bien afiatado, ¿no? Con verduras bien mezcladas, inclusive con atún, con muchas cosas que se le puede poner, y es más bien hubiera sido un langoy. Es ya con las sobras de lo que está quedando, están tratando de armar un gobierno y una mesa. Ahora, un langoy bien preparado también puede ser muy bueno, ¿no?
Agradable.
Pero es armas un gobierno con las obras que van quedando, y un gobierno que va como hecho flecos por todos lados, que se va ya como sobreviviendo. Y uno dice, ¿puede sobrevivir el gobierno con esta música, con estos ingredientes, 4 años y medio más? No lo sé, yo ya tengo mi sed. Y es un tema además que hemos tocado en este programa. Yo les decía hace mucho tiempo, así esto no llega, no dura, no hay cómo durarlo. Entonces estamos en un limbo de un gobierno hackeado por todos lados, pero como que el Congreso no lo quiere acabar de liquidar porque no le conviene, porque sabe que si lo liquida también se liquida al Congreso mismo, y ahí estamos los peruanos mirando esta pantomima de gobierno que incluye al Congreso y al Ejecutivo.
Con el riesgo además de que, usando la metáfora de la ensaladilla o la ensalada, la gente finalmente se acostumbra, se puede terminar acostumbrando a ese sabor, a esos menjujes, y pasa piola, ¿no? O sea, todos los días podría entrar en esta inercia, el sabor mismo, el gusto se va deteriorando, se neutraliza, y bueno, podrían ser 4 años de la misma cuestión. Eso es lo más lamentable, ¿no? Que podríamos terminar acostumbrándonos a esta situación de péndulo eterno, en donde justamente se mezclan tantos intereses y uno no sabe con mucha claridad por dónde va a terminar el cuento, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más grave, es que eventualmente la población le dé la total indiferencia a esta eterna crisis y, bueno, simplemente conviva con una situación que al final del día no le dice mucho, porque son como dos tiempos, son como dos situaciones distantes, y bueno, ese será un problema de los políticos, y a mí como ciudadano poco me interesa, ¿no?
Ahora, habría que revisar la idea del acostumbramiento, ¿no? Bueno, primero porque 4 meses y medio es poco tiempo para acostumbrarse todavía. Pero yo siento que el clima ciudadano, ya que lo mencionas, no es un clima de acostumbramiento. Lo que pasa es que como no hay grandes marchas en las calles y como no hay cuatro suyos, yo qué sé, entonces la gente dice, bueno, nos hemos acostumbrado. No es tan así. Las encuestas no hablan de un acostumbramiento, hablan de una caída sistemática del gobierno, del Congreso, de todos. Hablan de una pérdida por parte de Castillo de zonas enteras, de sectores campesinos, sectores populares, sectores del sur andino. Entonces, toda esta gente está pensando las cosas dos veces y expresando protesta y desagrado. De otra parte, hay varios ministros, ¿no?, que ya tienen pues su comité de crítica permanente, ¿no es cierto? Los médicos no han dejado de criticar al señor Hernán Condori un solo día. Hoy he visto de nuevo un letrero, un pedido de que se vaya, porque está poniendo en riesgo la vacunación. Entonces, esto existe. Esto existe, efectivamente, el gobierno pues es libre de hacerle más o menos o ningún caso a esto. Pero yo no diría que el país se ha acostumbrado. El país está permanentemente criticando y cuestionando dentro y fuera de las encuestas. ¿Hasta dónde llega esto? ¿En qué momento este tipo de desagrado, de descontento, de queja, pega un salto y se vuelve otra cosa? No conozco esos plazos, pero estoy seguro que existen. Que eso no se manifiesta de manera indefinida, ¿no? Sin medida, sino que en un momento va a pegar el salto, seguramente hacia eso que la gente más animosa quiere, ¿no es cierto? La calle.
O en todo caso, el clímax de ese desánimo que tú manifiestas que hay, y yo creo que también coincido contigo, no es efervescente, no es una cosa pues con mucha intensidad, pero también hay una cierta acomodamiento, porque claro, la vida continúa, ¿no? Y al margen de lo que pase en ese menjunje, la gente tiene que vivir, ¿no? Entonces, eso sí podría ser un riesgo, ¿no? Y bueno, y que es justamente el riesgo que pasa cuando uno se enfrenta a estos platillos, para usar un término gastronómico, suelen presentarse siempre, ¿no? O sea, al final la gente se acostumbra y no sabe ni qué le están sirviendo, pero igual lo come.
Bueno, quisiera un segundo capítulo de mi charla sobre acostumbramiento. Yo diría que si hay que hablar de acostumbrados, los más acostumbrados seguramente son los empresarios, ¿cierto? Mm. Hablando con gente que sabe estas cosas, me decían, mira, me decían, los dólares que se iban a fugar, asustados y segurolas, ya se fugaron. No es que va a haber una nueva oleada de dólares en fuga, porque esos dólares ya están afuera, ya no están acá, no hay nada que fugar. Lo que ha sucedido y lo que está sucediendo es que los empresarios se han llevado la plata mínima, la básica, para su seguridad, como lo llaman, y después han dejado aquí todo lo que necesitan para seguir haciendo negocios. Y en ese sentido, claro, la medida del llamado del sector privado no es la buena conducta de Castillo en el campo de la política. Es la buena conducta, o por lo menos la no mala conducta de Castillo en el campo de la economía, ¿cierto? Y ahí pues no hay grandes metidas de pata, ¿no? Que se puedan registrar. Hay cosas más chicas, hay robos en Paila, hay trafas, coimas, todo tipo de cosas, pero medidas que impidan hacer negocios no las hay, y entonces los empresarios pues, se han acostumbrado, o se han acomodado, o están sacando el mejor partido posible a esta situación, ¿no?
Así es.
Y ese es un sector acostumbrado.
Me gusta mucho por dónde estamos llegando, porque estamos llegando de hace varios programas al mismo tema. En el anterior, con César Azabache, concluíamos de que esto no lo va a sacar, no lo va a mover el Congreso, que está pues aconchavado con todo esto. La justicia tiene sus tiempos, y todo pasa a la calle. ¿Qué es lo que la calle va a hacer? Y ahí hay varias formas de entender la calle. Uno son, lo que me parece, son los empresarios. Miren, los ánimos, las encuestas de actitudes de los empresarios siguen diciendo que este año 82% cree que su facturación va a ser mayor a la del año pasado, que van a ganar más dinero, y eso sigue avanzando la vida. Ahora, dentro de mucha incertidumbre, porque lo que hay es una sensación, cuando me veo, ¿por qué ocurre eso de que siguen haciéndose edificios, siguen haciéndose no hay grandes inversiones? Pero la vida sigue, continúa, están vendiendo más autos, están recuperando, y creo que es una mezcla de el sector empresarial, de la actitud. Creo que puede ser, por un lado, la de decir, mira, ya entendí, este gobierno es ladra mucho, pero no muerde. Es tan torpe que se enreda al hablar, y la idea de las expropiaciones, las privatizaciones ya pasaron. Y les pongo un ejemplo, la ley de tercerización, que han reducido, han restringido la tercerización, que es un tema bien importante porque es se permitía antes con mucho más facilidad que las empresas subcontrataran algunas partes del proceso de la producción, lo cual estaba muy bien. Pero lo que hace el gobierno es entra en pugna. El Ministerio de Economía se opone y Trabajo impone que se salga de esa restricción. Ahora, ¿ves la norma? La norma es un mamarracho. La han hecho tan mal que no se va a poder aplicar. Entonces la van a poner en la pared y la vida sigue continuando. Entonces, son empresarios que siguen creyendo que hay riesgos por tomar. En Cajamarca, por ejemplo, me hablan que la minería va bien, pero popa, con mucha, mucha fuerza, porque hay riesgos que con los precios actuales se pueden correr. Y en la opinión pública, vuelvo al tema que estaban planteando, hay la idea de la gente cuánto va a resistir esto. Y culmino volviendo al tema gastronómico. ¿En qué momento la gente dice, oiga, mozo, hay una mosca en mi sopa? Entonces, ahí hay dos posibilidades. El mozo te dice, no, es lo que hay. Y la gente puede decir, ah, ya, entonces me la sigo tomando. O la gente puede decir, no, ¿sabes qué cosa? Me canté esta sopa, me la cambio. Quiero otra cosa. ¿Cuándo llegará eso? Creo que llega si es que la cosa económica aprieta y ahí la gente, cuando el bolsillo se vuelve más pequeñito y hay menos dinero, la gente se vuelve más democrática y le molestan todas las cosas y sale a protestar y se tumba a gobierno. Fujimori no se fue por el video de Curi Montesinos. Fujimori se fue porque manejaron mal la crisis asiática y la crisis rusa de entonces, que acabó golpeando la economía peruana y ahí fue que zapateó y ahí se cayó el gobierno.
Parece, pero la cuestión económica, según comentas, todavía está justamente en un proceso de adaptación y no va mal. Entonces habrá que esperar algún otro clímax para que ver.
Yo soy bien marxista, la cosa económica es la que...
Sí. Y lo otro que también está funcionando como un calmante o un acostumbrante, como estamos diciendo nosotros, es la falta de opciones alternativas. O sea, yo creo que... Claro, el gobierno estará muy mal, pero no quiero imaginarme un gobierno del señor Javier Montoya o de Fujimoristas o del señor López Aliaga. Entonces, en realidad, la gente está esperando que pase algo. Esta fórmula que se vayan todos es, primero, que es más fácil decirla que llevarla a la práctica. Y segundo, no tiene ningún sentido en la medida que alude pues a un gremio político de una sola muda. Se van todos, regresan todos.
¿Y qué queda?
Porque no hay otros, ¿no es cierto? Entonces también hay un entrampamiento de ese tipo, sin duda.
O sea que lo que están diciendo es que cuando la gente diga, mozo, hay una mosca en mi sopa, el mozo te va a decir, oiga, la verdad es lo que hay. Los otros platos están igualitos de mal. Entonces, mejor coma con gusto porque lo que hay es igual de malo.
No, eso está mal. Yo creo que el derecho al pataleo, que es un derecho poco usado en el Perú, tiene que mantenerse. Y como dice Mirko, debe estar ahí flotando, esperando a que algún momento se activa. Porque eso es lo peor que puede pasar, justamente la inercia en la gente, ¿no? Que se acostumbre a un plato maltrecho y encima con una mayonesa que en verdad es una vinagreta, pues está mal, ¿no? Así que bueno, en fin, entonces estamos llegando al final de nuestro programa mix culinario, mix político.
Buen provecho.
De este capítulo. Compártalo y nos vemos el viernes. Adiós.
Comparta su ensalada rusa. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.